La entrevista con Ramsés Yunes.
Siempre muy generosa con ese medio de comunicación, la maestra Beatriz Pajés Rebollar, directora del Semanario Siempre, y además es vocera de Sí por México. Y la pregunta obligada, Beatriz, muchas gracias por esa oportunidad en esta tarde, es ¿qué se informó hoy en la mañana en Palacio Nacional?
Un poco una película ya muy vista, ¿no, mi querido Ramsés? Creo que es una continuación de una mañanera o un resumen de muchas mañaneras. Mira, yo creo, Ramsés, que se trató de un acto propagandístico muy claro rumbo al 2024. Fue la narración de un país perfecto que existe solo en la mente y en la imaginación del presidente, pero no en la realidad. Habló de la construcción de puentes, autopistas, hospitales y de obra pública que nadie ha visto y que seguramente nadie verá. Manejó, para variar, sus propios datos que contradicen lo que publican centros de estudio nacionales y extranjeros. Por ejemplo, habla de un combate eficaz a la pobreza cuando Coneval, como tú sabes, sí, nos acaba de decir que hay 4 millones más de pobres. Sí. Te dice que la epidemia está controlada cuando INEGI pues habla de 1 millón de muertes en exceso de 2020 a 2021, entre otras razones precisamente por el mal manejo de la epidemia. Asegura que hay más inversión extranjera cuando en Estados Unidos y la Unión Europea se quejan de la incertidumbre, del cambio frecuente de leyes para beneficiar a las paraestatales, de la inseguridad, de la violencia, de la falta de cumplimiento en contratos por parte del gobierno, es decir, en síntesis, de que no hay un buen clima para la inversión. Presumió otra vez, no veo nada de presumible, los 4,540 millones de dólares en remesas que mandan al país los mexicanos que han tenido que salir al extranjero porque aquí no hay fuentes de empleo. Y pues lanzó al aire 6 récords, como si fueran goles, y que según él ha alcanzado su gobierno, pero en esos récords pues hay muchos claros oscuros, como por ejemplo esto de no querer incrementar la deuda, cuando sabemos que ha sido la razón precisamente por la que no se ha podido apoyar a pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar por la epidemia. Presumió que no se ha devaluado el peso, pues cuando todos sabemos que ha habido fuga de capitales y cuando esa no devaluación tiene un costo muy importante en las reservas internacionales. Y por el otro lado, pues también dijo que en su gobierno no hay fraudes electorales, cuando 3 partidos políticos acaban de presentar ante la OEA una denuncia por la intromisión abierta del crimen organizado a favor de los candidatos de Morena en las pasadas elecciones. Veracruz fue, como tú sabes, pues uno de los ejemplos de esto. Y dijo que no se persiguen a periodistas y que hay respeto a la libertad de expresión cuando todos los días en las mañaneras nos golpea al gremio, golpea a los empresarios y todos aquellos que no opinen igual que él. Pero fíjate, Ramsés, que lo que más me llamó la atención es esto. Bueno, el tercer informe se da en un contexto de descomposición, de franca descomposición de su gabinete, específicamente de su gobierno.
Así es.
Ayer se filtró la renuncia del consejero jurídico Julio Scherer y de otros integrantes del gabinete. Tú sabes que el fin de semana pasado el presidente de la República pues fue secuestrado por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, una organización que lo apoyó para que fuera presidente de México cuando era candidato, y curiosamente remató con la revocación de mandato y con la posibilidad de que a lo mejor la naturaleza no le permite terminar su mandato. Tal vez por eso, Ramsés, esta es una parte de la explicación que tiene el nombramiento de Adán Augusto López como actual secretario de Gobernación. En fin, hay muchas lecturas, pero además hay algo que también llamó la atención. Yo creo que con el pretexto de la pandemia, y presentó un informe prácticamente encerrado en una oficina diminuta, en un salón diminuto de Palacio Nacional, únicamente con la presencia de su gabinete. Ya no fueron invitados empresarios, ya no fueron invitados líderes sociales que había invitado en otros momentos. Y el formato del discurso, pues recordó, la verdad, mucho a los expresidentes del PRI, a un Díaz Ordaz, a un Echeverría, a un López Portillo, a un Salinas, que te acuerdas, se dedicaban horas y horas y minutos a dar cifras y cifras y cifras sin dar contexto político y económico de ningún tipo. En fin, yo creo que se van a desprender muchas lecturas de este tercer informe, Ramsés, pero sin duda estamos en el principio del declive del sexenio, con todo lo que esto pueda significar.
También, obviamente, usted decía algo importante. Ayer una cascada en las redes sociales de las renuncias. De hecho, vi a Octavio Romero, que sí estuvo presente, el director de Pemex, hablaba que en desarrollo de bienestar también iba a haber cambios, pero no vimos a Julio Scherer, y yo no sé si esto ya se haya confirmado, Beatriz.
Pues fíjese que hasta ahorita no, es lo que mencionaban hasta última hora los noticieros matutinos. En este momento, quienes estaban transmitiendo el tercer informe, los conductores que estaban transmitiendo, pues hablaban de que lo habían visto por ahí en alguna parte, no lo enfocó ninguna cámara, en fin, se está pendiente. No se esperaba que él mencionara algo, simplemente agradeció en lo general a los integrantes del gabinete todo su esfuerzo, pero pues no sabemos. Algunos incluso ya dan por confirmada a la sucesora, a la sustituta de Julio Scherer, que es Loretta Ortiz, creo que así se llama, que es actual integrante de la judicatura, pero nada en concreto. Pero sin duda yo creo que estamos ante una crisis de gobierno, ante una crisis de gabinete. Sabe el presidente que con quienes arrancó no le han dado resultado, y no le han dado resultados, Ramsés, por varias razones, porque pues muchos de ellos son improvisados, y no han tenido experiencia en la materia. Usted mencionaba hace un momento el caso del director de Pemex, Octavio Romero, que pues bueno, no nada tiene que ver en su trayectoria con la administración de Petróleos Mexicanos, y como ese podemos nombrar a muchos otros. Así es que yo creo que el fracaso de este gobierno, que seguramente va a tener, como acostumbra, va a responsabilizar a todos, pero pues finalmente él es el que ha tratado de concentrar todas las actividades, todas las decisiones, y pues cuando pretende que su equipo responda, pues no puede responder porque no tiene la experiencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que vamos a ver cosas antes.
Y bueno, también promocionó su libro, su más reciente libro, A la mitad del camino. Dice que él se iría satisfecho, pero pide que en marzo lo... Es que yo creo que él confunde ratificación con revocación, ¿no? Y él dice que ojalá voten para que continúe.
Así es. Y bueno, mire, yo creo que confunde, pero al mismo tiempo él es muy hábil en el manejo de estas doble lecturas para engañar y para confundir, ¿no? Porque efectivamente, bueno, y es como sabemos, uno de los pendientes, una de las razones por las cuales no se pudo aprobar el que hubiera periodo extraordinario precisamente para aprobar la ley reglamentaria de la revocación de mandato, porque ahí la pregunta tiene contraria a lo que especifica la Constitución. La pregunta, como la puso Ricardo Monreal, tal parece que se tratara o se buscara la ratificación y no la revocación, ¿no? Que son dos cosas efectivamente distintas.
Y ahorita que mencionó usted al senador Monreal, le pusieron alguien de contrapeso en el Senado y ahí pusieron a Olga Sánchez Cordero.
Pues vamos a ver si realmente va a ser un contrapeso, Ramsés, porque pues Ricardo Monreal siempre se ha distinguido por ser, es un político muy hábil, sí, muy habilidoso, sí. Con una gran experiencia en materia legislativa, en manejo político, cosa que no tiene Olga Sánchez Cordero, porque bueno, pues ella, su formación es la de jurista, ella fue ministra de la Corte, pero yo creo que aquí en el manejo legislativo pues hace falta habilidad política en la negociación, y creo que eso no está precisamente del lado de la exsecretaria de Gobernación. Pero pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ese también es una interrogante.
Y para cerrar, Beatriz, a un mes de que tomen posesión los nuevos alcaldes en la Ciudad de México, hubo un zafarrancho fuerte hace un par de días.
Sí, efectivamente, Ramsés. Yo creo que esto urdido desde el gobierno de la Ciudad de México, que no ha querido reunirse con los alcaldes electos de la oposición, además, cosa extraña, por ya decirlo menos, cambiaron la fecha para la entrega-recepción, la alargaron un mes más o dos meses más, con la idea precisamente de quizás por un lado de dar tiempo a los alcaldes salientes de poder arreglar las cosas y poder ocultar casos de corrupción, evasión o mal manejo de recursos, y por el otro lado también de entorpecer las actividades de los alcaldes que van a entrar. Y también, bueno, la queja de los nuevos alcaldes, muy justa, es que se ha modificado la Constitución o las leyes de la Ciudad de México para quitarles facultades en cuanto a la disposición de disponibilidad de recursos, que tiene que ver con los permisos publicitarios, que tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios. Es decir, lo que está buscando el gobierno de la Ciudad de México es ahorcar presupuestalmente a los nuevos alcaldes para que no tengan gobernabilidad y no puedan entregarle buenas cuentas a los electores, a los ciudadanos que votaron por ellos, ¿no? Ya sabemos por qué. Si algo le dolió a Morena, si algo le dolió al presidente de la República y sin duda a la jefa de gobierno, fue haber perdido la joya de la corona, que fue precisamente la mitad de los votos en la capital del país.
Un honor, Beatriz. Muchas gracias, como siempre, por su generosidad.
Igualmente, Ramsés, un abrazo cariñoso a usted y a su auditorio.
Muchas gracias a Beatriz Pajés Rebollar, directora del semanario Siempre y además vocera de Sí por México, haciendo un análisis exacto de el informe del presidente el día, en la mañana de hoy.